Así que les bendecimos a ustedes desde acá, a los en algún cibercafé. Sabemos que hay personas que exclusivamente van a un cibercafé para escuchar los sermones en casa, en la oficina, en la sala, donde esté. Por favor, queremos pedirle que usted abra sus Biblias con nosotros en el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías. Y vamos a ver el capítulo 3, solamente el versículo 7. Hemos titulado el mensaje de esta noche, antes de que nos acerquemos a la mesa del Señor para participar de la cena del Señor, hemos titulado este mensaje: defienda su puesto, defienda su lugar, defienda el puesto que Dios le ha dado. Así que por favorcito, ahí donde estamos, vamos a tomar nuestras Biblias. Defienda su puesto. Zacarías, Book of the Prophet, Zechariah, chapter 3, verse 7. If you have your Bibles in English with me, and if you want to follow me, you're more than welcome to do it. Así que vamos a buscar en nuestro libro, en nuestra Biblia, el libro del profeta, Book of the Prophet, Zechariah. Zacarías, capítulo 3, versículo 7. Voy a dar lectura a este versículo, y luego lo repetimos todos, por favor. Dice así el Señor en su palabra. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Repetimos todos, por favor. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Padre, bendice tu palabra, habla nuestras vidas. Entendemos que el libro está saturado de mucho simbolismo. No queremos exagerar ni forzar la porción de la Escritura para decir algo que en realidad la porción no dice. Queremos pedirte que nos des la cordura suficiente para ubicarnos en la palabra que en esta noche vamos a predicar. Para todos aquellos que hemos recibido en alguna etapa de la vida del cristianismo una responsabilidad, un puesto, vamos a pedirte, Señor, que nos ayudes a defenderlo a toda costa. Y aquellos que estamos listos para entrar, que no haya nada ni nada que a nosotros nos desanime. Queremos defenderlo hasta poder entregarte a ti, Señor, y que podamos recibir de tu boca aquella palabra linda donde nos dirás: bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el nombre de Cristo pedimos todo esto, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con todo cariño a ustedes, cuando Dios le entregue algo, cuando Dios le confíe algo para hacerlo, hágalo. Cuando Dios le confiera a usted un honor, un privilegio, cuando Dios le dé algo a guardar, guárdelo. Cuando Dios le dé a usted un encargo para realizar, hágalo. Porque a nadie en la vida le va a ir tan bien como a usted si ejecuta todo aquello que Dios quiere que usted haga. Ahora, piense por un momento y sea bastante inteligente. ¿Por qué digo que si Dios le da a usted un puesto, lo defienda? ¿Por qué le digo que si Dios le ha confiado a usted algo, lo sepa guardar y defenderlo con la vida y hasta con los dientes? Le voy a decir por qué. Porque Dios pudo escoger a otra persona para hacer su trabajo, pero le dio la prioridad a usted. Usted es la primicia. Usted es la persona a quien él no necesitó buscar. En las próximas 2 horas, el director de la Selección Nacional de México, el señor Ricardo Antonio Lavolpe, escogerá a los 23 jugadores. Las recomendaciones son estas: den todo por México, suden la casaca, suden la camisola. Y se van a resentir muchos aquellos que, teniendo las actitudes muy correctas, pero las actitudes equivocadas, no van a ir. Y aunque sean buenos jugadores, por antagonistas, por irresponsables, por un temperamento muy elevado, y probablemente por eso no van a entrar en la lista. A usted que aparece en el roster, a usted que aparece en la lista de los escogidos de Dios, que a usted Dios le ha confiado, por ínfimo que sea el compromiso o por muy grande que sea la responsabilidad que Dios le ha dado, hágala y defienda su puesto a toda costa. Hemos dicho tantas veces acá en nuestra iglesia que a Dios no le sorprende en ningún momento porque usted sea el más grande de la comarca. A Dios no lo deja usted con la boca abierta porque usted hizo un trabajo extraordinario. Pero a Dios tampoco se le pasa por alto el trabajo más insignificante que usted realiza en la iglesia. Desde parquear carros, desde manejar el carrito de golf, desde lavar los vehículos, desde entregar los boletines, desde atender a los niños, desde andar controlando los parqueos, por muy insignificante, aunque usted no aparezca en la palestra, aunque usted no aparezca aquí en la tribuna y aunque usted no aparezca bajo las luces, no, por muy insignificante que sea el trabajo que usted realiza para Dios, Dios le tiene en suma consideración. Por lo tanto, en esta noche, cuando Dios le entregue algo en sus manos, cuando Dios le confíe algo a usted a hacer, cuando Dios le pida a usted que realice algo para el engrandecimiento del reino, please don't hesitate and do it. Por favor, no piense, no claudique entre dos pensamientos y hágalo. Ahora, ¿por qué he titulado el mensaje de esta noche? Y aprovechando que ahora vamos nosotros a pasar a la mesa del Señor, que vamos a celebrar la cena del Señor, viendo la constelación de estos jovencitos de 19, 20, 23, 24 años, que han hecho un paréntesis en su vida, que han ellos suspendido sus actividades en el colegio, en la universidad, para poder ir a miles y miles de escuelas a compartir el mensaje que cambió sus vidas. Y vienen a las iglesias como a la nuestra para que nosotros oremos por ellos, para que cuando ellos se presenten mañana, lunes, el martes, el miércoles y los días por venir, Dios pueda usarlos de una forma extraordinaria. Nos vamos a quedar con esa carga en el corazón. We're going to take that seriously. We're going to be praying for you all. And we want to wish you the best in the ministry. And not only the best in the ministry, but the best in the rest of your lives. I'm so proud to have you here tonight, okay? Gracias por haber venido con nosotros en esta noche. Ahora, el hecho de que Dios, por eso le digo, que para que Dios no se haya fijado en nadie más, y a pesar de las asperezas de su vida, a pesar de la condición de su vida, a pesar de la forma tan grotesca, muchas veces o indiferente, a veces muchas veces de nosotros, de ver las cosas de Dios, Dios ha venido y le ha dicho, no, tú eres la persona indicada, yo quiero confiarte esto, quiero por favor que tú vengas y realices ese trabajo para honra y gloria de mi nombre. Ahora, no olvide algo importante, y quiero por favor comenzar con esto, porque vea lo que dice el versículo 7. I want you to please check with me chapter 3 verse 7. Mira lo que dice: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré un lugar. Siempre hemos dicho y lo hemos repetido con mucho orgullo, y del orgullo del bueno, que a pesar de que nuestra iglesia es una iglesia multifacética, una iglesia con una tremenda variedad de ministerios, siempre hay oportunidad para que personas se involucren. Uy, aquí no hay aquella cosa, es que aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo va a creer? Al contrario, tenemos cantidad de cosas por hacer, y si no las hemos hecho es porque estamos cortos de personal, y a pesar de eso somos una iglesia bastante bendecida, bastante prosperada por la cantidad y la calidad de ministerios que nosotros tenemos. Ahora, no olvide una cosa, que Dios pudo haber escogido a otra persona y más sin embargo le dio la oportunidad a usted. Dios le ha tenido a usted la preferencia para hacerlo. Pudo ocupar a otra persona, pero le tomó a usted en consideración. Le dio a usted con la capacidad suficiente para hacerlo. Le dio a usted con la dedicación para hacerlo. Le dio a usted con la determinación para hacerlo. Es por eso que a todos que ahora en la actualidad tienen un puesto en X iglesia, usted que escucha, en donde nos está escuchando en este momento, y usted está claudicando entre dos pensamientos, ha tenido un encontrón por ahí con un líder o con su pastor en la iglesia, o probablemente ha entrado una etapa del desánimo y ha dejado de hacer lo que Dios le ordenó a usted hacer. Ahora, usted no está acá, ninguno de nosotros está acá en el ministerio porque el resto de la gente quiere que lo hagamos. Estamos en el ministerio porque Dios nos ha llamado. Ayer visitaba a mi esposa y yo, íbamos a visitar a Raquelito, y me comentaba, le llamó Jorge, me dice, Y le digo, sí, me llamo Jorge Vázquez de allá del estado de Michigan. Ya el martes él sale para Honduras. Me dejó un mensaje, intenté comunicarme y me dice, Raquelito, hice llamamiento, ¿verdad? Dejar todo e irse a Bulgaria y a predicar el evangelio, a aprender el idioma. Claro. El hermano Jorge no va para allá porque su familia quiere irse. El hermano Jorge no va para Bulgaria porque los hermanos de la iglesia quieren que se vaya. Él va para allá porque Dios le convenció de que esta era la oportunidad para él de llevar el evangelio a esta parte tan importante del este de Europa. Ahora, es por eso que el mensaje de la palabra de esta noche lo hemos titulado Defienda su puesto a toda costa. Ya lo tiene, esto es suyo. Pero van a venir un sinfín de cosas que lo que van a hacer es provocarlo a usted. Lo que van a lograr es de que usted se canse. Si usted tiene la piel delgadita, usted no va a aguantar. Le voy a decir una cosa con todo respeto, y tenemos una tremenda confianza. Si yo no tuviera la confianza que tengo con Rogelio, yo no haría este tipo de bromas con él. Otros ya me hubieran dicho, God bless you, ¿verdad? Por eso lo hago, porque maduro. Pero no por eso, no quiero que mejore, por favor, de cantar, ¿verdad? Que no se me... O sea, que échele ganas o lo mandamos de gira, por favor, a Tennessee, ¿verdad? Entonces, por eso, tenemos confianza. Somos maduros. Podemos hacerlo. Pero hay un montón de gente con, mire, que son frágil, the last name es frágil. Cualquier cosito ya se empañan, se quiebran, son de piel muy delgadita, no aguantan. ¿Y qué pasó con lo que Dios te había dado? ¿Y qué pasó con aquellas cosas que había dicho toda la vida, que esto es tu iglesia, que esto es tu ministerio, que de aquí solamente para el cementerio? ¿Y dónde está? Y esto es lo que hemos dicho por muchas congregaciones, muchas personas que ya nos están congregando en sus iglesias. Ahora, le voy a decir a usted por qué. Venga conmigo al libro del profeta Nehemías. Please, I want you to go with me in the book of the Nehemiah. Allá en el libro de Nehemías, por favor. Allá muchos atrasito de donde estamos. Esdras, Nehemías, Esther, right before the book of Psalms and Job. Ahí está el libro de Nehemiah. Vamos por favor a ver el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Defienda su puesto aun cuando usted se sienta cansado. Fíjese, le voy a decir, mire, usted sabe que yo no soy de la persona que me saco los haces de la manga. Yo programo mis sermones, yo sé qué es lo que voy a predicar de aquí a dentro de 3-4 semanas, ya lo sé. Fíjese que el día de mañana nosotros vamos a venir a reunirnos a las 6 de la mañana y venimos un total de 138 personas a orar el día 2 de enero. Muchos no vinieron porque estaban cansados, muchos no vinieron porque tuvimos, claro, culto miércoles, culto jueves, culto viernes, el sábado de medianoche de fin de año y los 4 cultos del domingo. Y encima de esto, aquí estábamos. Si cantamos mal a las 6 de la tarde y a las 11, se imagina usted cómo nos salió la cadena a las 6 de la mañana. Pero la cantamos, pasamos la prueba. Cantamos otra cadena que no era esa, pero la cantamos, ¿verdad? Vaya, ahora, mire, defienda su ministerio, defienda su puesto a toda costa, inclusive por muy cansado que usted esté. Nehemías capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice la Escritura, 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, oiga esto, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día a la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Observe esto, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche servían, sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo y mis hermanos, mire qué tremendo esto, y ni yo y mis hermanos, mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Defienda su puesto. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que son muchos cultos. Es que yo trabajo toda la semana. Es que yo vengo el miércoles y tú vienes el viernes. Yo vengo el viernes y tú vienes el miércoles. Por favor, hombre. Si este ya no es... Ay, que venga el huracán Filemón. Creo que viene uno que se está formando en el mes de julio. A ver si no vienen a la iglesia. A ver si cuando vino el acto terrorista del 9-11. Todo el mundo quería culto el día martes, porque Osama Bin Laden andaba detrás de ustedes. Vaya. Y a todo el mundo ya regresó otra vez a su normalidad. Se apaciguaron al letargo. ¿Por qué? Porque ya se calmó todo. Ojalá que no seamos, como dice la Biblia: en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. No se canse, pídale fuerzas a Dios. ¿Qué acaso no cantamos ese corito? Como las águilas, como guajolotes, que hace muchas veces cantamos nosotros. Y no que es que el que cansa, como ese, como el joven que camina y se cansa, ellos se fatigarán, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pídale. Estamos cansados del trabajo, estamos cansados de un montón de cosas. Vengamos a la iglesia. Señor, no tengo fuerzas, dame las fuerzas. Recuerde que Él es el que da las fuerzas. No se quede tirado a medio camino. No se quede tirado a medio camino. Dios está en su lado. No importa cuán duro, cuán pesado es esto. Defienda su puesto. Le digo una cosa: usted descuida su puesto y el miércoles ya aparece otra iglesia en el lugar que usted tenía que estar. No venga a reclamarlo. No venga a reclamarlo. El que se va para Santa Lucía pierde su silla, dicen. No venga a reclamarlo. Otra cosa, defienda su puesto a costa de todas las amenazas que la gente le pueda hacer. Oiga esto, mire, quiero que usted me escuche. He puesto tres incisos en el siguiente punto del mensaje. Defienda usted su puesto a toda costa, inclusive de las amenazas que cualquier persona le pueda hacer. No se intimide ante nadie. Reclame aquel versículo que Jesús en su palabra nos ha dicho a nosotros: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reclame aquel versículo que dice el apóstol, que si Dios es con nosotros, reclame el versículo que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Reclame el versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No se intimide ante nadie. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. La Biblia dice, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de fe, de dominio propio, de templanza. Recuerde que Él es el que pelea las batallas por nosotros. Dios es el que mete las manos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro escudo, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador, Él es nuestra roca. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Yo sé que hay personas que están pasando momentos difíciles en su ministerio. Están siendo, y ahorita hay una persona que está escuchando exactamente el mensaje en la costa occidental de los Estados Unidos. Sabe que se siente amenazado por los oficiales de su iglesia. Se siente chantajeado por los oficiales de su congregación. Platicaba esta semana, le digo, no, siga. El Señor no lo puso ahí simple y sencillamente para estar 9-10 meses y tener que retirarse e irse perdido. En Cristo somos más que vencedores. Defienda su puesto a costa de toda gente que quiere intimidarle. Gamaliel fue muy inteligente cuando se acerca con el pueblo. Dijo: miren, señores, no se metan con estos, porque una vez ya se levantó un tal fulano y luego se levantó otro tal fulano y esto vino a desaparecer y no quedó nada. Pero si esto es obra de Dios, no la pueden deshacer. no nos vayamos nosotros a ser hallados peleando en contra de Dios. Defienda su puesto a costa de su propio desánimo. Vea por favor conmigo Nehemías. Vea por favor conmigo ahí Nehemías. Perdón, Esdras capítulo 4. Antes de Nehemías, Esdras. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 4. Defienda su puesto a costa de su propio desánimo. 4:4. Pero el pueblo, fíjese, ¿qué tuvo a pasar? Si esto pasó 450 años de Cristo, 550, 780, 1200, y esto va a pasar siempre. Siempre van a haber personas que van a querer intimidarlo, que lo van a querer asustar. Cualquier cosita, un par de huidos le van a ladrar para que usted se vaya. Esdras 4:4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Si usted se da cuenta, ahora venga conmigo de vuelta, de ahí de regreso a Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Defienda su puesto a costa de su propio desánimo, del desánimo que usted mismo ha ido fabricando, del desánimo que usted mismo ha utilizado para autodescalificarse, para usted ser la persona que sin tener la otra persona que tener que recurrir para decirle: mira, vete, ya no puedes trabajar conmigo. Usted fue el mismo que se retiró, o la misma que se retira, y la persona que deja cuando Dios le había confiado. Ya tenía a otra persona antes, pero lo vio a usted. Pero pensó en usted, le dio el privilegio a usted, le dio la prioridad a usted, le dio a usted la preferencia. No lo quiso. Jesucristo tuvo posiciones con su misma familia, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Tuvo posiciones. Algunos probablemente serán de su propio equipo. Usted no se desanime, no caiga en la trampa. Y por último, yo quiero por favor que usted vea esto. Defienda su puesto a toda costa de crítica. Vea conmigo, hoy se regrese a Zacarías. Regrese conmigo por favor a Zacarías capítulo 3. Y vamos a empezar a terminar para prepararnos y celebrar la cena del Señor. Defienda su puesto a costa de toda crítica. Voy a recapitular. No se le olvide que si Dios le da algo en sus manos para que usted hágalo. Si Dios ha tomado el tiempo para seleccionarlo a usted, pudiendo haber apartado a otro, siéntase afortunado, siéntase bendecido, siéntase doblemente dichoso, porque Dios ha puesto sus ojos en usted. Y usted dice: qué bueno que en medio de 6 billones de habitantes en el mundo, Dios me ha dado el privilegio de ser yo el pastor de esta misión, el pastor de esta iglesia, el pastor de esta congregación, el maestro de esta escuela dominical. Dios tiene miles y miles de prospectos, pero Dios me utilizó a mí. Dios le da la preferencia a usted. Defienda, por favor, su puesto a costa de todo cansancio, a costa de las amenazas y de la intimidación de la gente. Defienda su puesto a costa de su propio desánimo y defienda su ministerio y su puesto a costa de toda crítica. Capítulo 3, versículo 1, vea más adelante conmigo. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido, a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas reales, de ropas de gala. Defienda su puesto a todo tipo de crítica. Ninguna persona de piel delgada puede triunfar. Ninguna persona que sabe hacer malabares con la crítica se convierte en un conquistador. La crítica es parte de su ministerio. En el seminario hemos dicho mucho en la clase nosotros de ética profesional. Hemos mencionado esto y hemos dicho, vacúnese contra dos cosas: contra el aplauso de la gente y contra el desprecio de los hermanos. A Jesucristo bendito, osana el que viene en el nombre de Jesús el día domingo. El viernes, ¿qué quieren que haga con este? Dijo Pilato, mátenlo. Los mismos que un día te dijeron, Dios te bendiga, qué lindo cantas. Esos mismos hermanos van a ser tus propios detractores. Defienda su ministerio a toda costa de crítica. Ninguna persona de piel delgada se convierte en conquistador. Siempre van a haber personas que se van a convertir en sus más acérrimos enemigos y sus más fuertes críticos. No les haga caso. Solo le voy a decir una cosa, y esto no está en la Biblia, no aparece en el texto, pero solo voy a decir, tratando de contemporaneizar cualquier adagio: no haga caso lo que sus críticos digan de usted. Haga una cosa bien inteligente: solamente vea la vida de ellos y compárela con la suya. Acento a seres. Mi pastor me decía, prefiero que me critiquen a que me tengan lástima. Cuando alguien lo haya agarrado ya de chicle, oye, cuando alguien y lo empiece usted a criticar y a criticar y a criticar y a criticar, perfecto, haga esto, haga lo que su pastor le está diciendo hoy, 2 de abril del año 2006, 7:30 de la noche, vea la vida de sus críticos y compárese. No le llegan ni al tobillo, no le llegan ni al tobillo. Haga comparaciones, defienda su puesto. Dios lo ha llamado, Dios lo ha capacitado, Dios lo ha dotado, y si Dios le ha llamado, Dios no lo va a abandonar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te suplicamos que nos llenes ahora de mucha comprensión, de entender la magnitud del evento que vamos a participar en este momento. Suplicamos, Señor, que tú nos bendigas, y ahora que nos acercamos a la mesa, podamos nosotros participar con toda reverencia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.